Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me han puesto un Santiduqui, Duque esculpido en piedra. Vamos, con un cincel aquí le han dado. Deportes con Santi Duque.
No era para tanto, Paloma. No,
hola,
no para
Santi.
Tanto. ¿Habéis visto la cara a la turista que ha denunciado lo de Benidorm?
Sí.
No hay más preguntas, señoría.
Sí, exactamente. Pasemos, vamos a pasar de pantalla. Tiene razón.
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy, martes 14 de agosto, por supuesto, de la previa de la Supercopa de Europa, del VAR que ha sido presentado oficialmente, aunque ya se estrenó en la Supercopa de España. Hay un montón de movimientos en el mercado y cuidado también, porque Fernando Alonso ha dicho que hoy va a dar una noticia. De momento no se ha producido, pero estamos pendientes. Vamos con todo. Nos marchamos directamente hasta Estonia, hasta Tallin. Ayer llegaron los equipos, hoy es tarde de entrenamientos y de ruedas de prensa. Buscamos noticias, última hora en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha realizado esta mañana en su hotel de concentración una sesión de activación. Recordemos que Lopetegui se ha traído a 29 futbolistas y que tiene las bajas de Odriozola y de Vallejo, ambos lesionados. En principio, el entrenador madridista va a repetir el 11 que jugó el pasado fin de semana contra el Milan, sin Modric justo en entrenamientos, que iniciaría el partido en el descanso, y con Isco y Asensio en el 11 inicial.
Buscamos también las novedades en el Atlético de Madrid. ¿Tiene dudas el Cholo Simeone respecto al 11 de mañana, Antonio Ruiz?
Bueno, si mantiene lo ensayado en el último entrenamiento ayer en la capital de España, con un 11 que sería el formado por Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe, Rodri, Saúl, Lemar, Coque, Griezmann y Costa, no habría ninguna duda. Vamos a ver si esta tarde confirma este dato, ofrece alguna pista más, pero si no cambia su idea original, ese podría ser el 11 de la Supercopa.
¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el planning del Real Madrid para esta tarde, para la última tarde antes del partido en Tallin, Miguelito?
El equipo blanco ejerce de local como actual campeón de Champions a las 6:15. Rueda de prensa de Julen Lopetegui y del capitán Sergio Ramos a las 7. Horario peninsular, una hora más aquí en Estonia. El entrenamiento oficial abierto para la prensa.
Y en el lado rojiblanco, Antonio Ruiz, ¿cómo tienen la tarde? ¿Cuál es el planning para los del Cholo Simeone?
Bueno, un poquito antes que el Real Madrid lo va a hacer el equipo del Cholo Simeone. 5:15, siempre hablamos hora local, una hora menos en España. Hablará el Cholo y un futbolista, presumiblemente uno de los tres o cuatro capitanes. Y a las esos 5:15, a las 6, a las 5 en España, el entrenamiento oficial previo al partido.
Además, hay noticia en torno a esta Supercopa de Europa, porque después de la polémica vivida con el Real Madrid, Luis Rubiales va a estar en Tallin, Arantxa Rodríguez.
Sí, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, llegará hoy a Tallin para asistir esta noche a la cena oficial de la Supercopa. Mañana se sentará en el palco junto a Florentino Pérez y a Enrique Cerezo. Será, de hecho, la primera vez desde que Julen Lopetegui fue destituido como seleccionador nacional y se convirtió en entrenador del Real Madrid, en la que Rubiales coincide con el presidente del conjunto blanco. Por cierto, con menos morbo, también acudirá al encuentro la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.
Rienda y Rubiales van a estar en Tallin. En Tallin va a estar Simeone, pero no donde a él le gustaría. No va a estar en el banquillo. ¿Por qué, Germán Mansilla?
Porque cumplirá mañana el tercero de los cuatro encuentros de sanción que le impuso la UEFA por las protestas airadas e insultos reiterados al colegiado del Arsenal Atlético en las semis de Europa League. Según indica el código de disciplina de la UEFA, no podrá entrar en los vestuarios ni antes ni durante el descanso. Solo podrá hacerlo al final del partido, aunque este año hay una novedad de la International Board que va a chocar con este artículo de la UEFA, ya que permite desde el Mundial todo tipo de sistemas electrónicos entre los miembros del cuerpo técnico, siempre que sean de pequeño tamaño, dice. Veremos, por tanto, si Simeone opta por comunicarse con su banquillo desde la grada.
La capital de Estonia, Tallin, es la sede de esta Supercopa de Europa. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está una de las joyas del Báltico? ¿Se nota ya el ambiente de cara al partido de mañana, Rubén Martín?
Sí, se nota cada vez que pasan las horas. Recuerden que van a ser 3.000 españoles, más de 3.000 españoles aquí en la capital báltica. 1.500 del Atlético de Madrid que agotaron sus entradas en España. 1.500 también, según informa el Real Madrid, que van a estar para apoyar al equipo de Lopetegui, sobre un aforo total de 13.000 personas. El 70% del aforo se lo quedó la UEFA.
La Supercopa de Europa, mañana la vamos a contar en tiempo de juego. 9 de la noche se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid por el primer título europeo de la temporada.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos equipos reinan en Europa. Indios y vikingos, colchoneros y merengues, todo un derbi con sabor europeo. Este miércoles, desde las 8:15, Supercopa de Europa en tiempo de juego. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Hola Manolo, muy buena.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Real Madrid y Atlético preparan la Supercopa de Europa y el que viene ya con un título bajo el brazo es el Barcelona, que hoy ha regresado al trabajo después del triunfo en Tánger, Joan Batllori.
Vuelta al trabajo para preparar el trofeo Joan Gamper, que se disputa mañana por la tarde en el Camp Nou, con Boca Juniors como rival. Valverde va a recuperar a Sergi Roberto tras sanción. Han realizado parte del trabajo con el grupo Denis Suárez y Aleñá y han participado en la sesión Riqui Puig y Miranda del filial. Los argentinos ya han llegado a Barcelona esta mañana con Carlos Tevez y Cristian Pavón como principales estrellas. Pitará Undiano Mayenco, que estrenará el VAR en el Camp Nou.
El Barcelona ha sido uno de los equipos más activos en el mercado de fichajes, con varias incorporaciones, y se sigue hablando, por lo menos en Francia, del futuro de Rabiot, del mediocentro del PSG, que no termina de confirmar su presencia esta temporada en el equipo de la capital de Francia. Ayer se alimentaron más todavía los rumores porque le preguntaron a su entrenador, al alemán Thomas Tuchel, y dijo esto sobre el futuro de Adrien Rabiot.
¿Tiene la certeza de que Adrien Rabiot se va a quedar en el PSG?
No.
Quiero que él se quede.
Pero es decisión de Adrien, y espero que sepa que me encanta trabajar con él. Pienso que tiene un gran potencial. Si mejora, va a convertirse en un jugador de nivel top. Él debe confirmar que quiere quedarse en el PSG.
No lo tiene nada claro Thomas Tuchel. Mercado de fichajes en el Sevilla. Está a punto de producirse una salida que ha sido uno de los culebrones del verano, Isaac Escalera.
Así es, porque Enzonzi ya está en Roma. El francés pasará las pruebas médicas esta tarde antes de firmar por el conjunto italiano de Monchi. Esta operación dejará unos 30 millones de euros en el Sevilla, más 5 en variables. De Enzonzi han hablado este mediodía en la presentación de Andrés Silva tanto Pepe Castro como Joaquín Caparrós.
Bueno, eso sí es cierto que no ha estado en entrenamiento con el permiso, lógicamente, del presidente del club, que está pasando, pero no hay acuerdo 100%. En el fútbol sabemos lo que ha pasado, que un avión va a un sitio, lo tiene hecho y se te va luego. Por lo tanto, pues hasta que no esté en la firma no hay nada.
Que hay negociaciones evidentes, si no estaría en Roma para pasar reconocimiento médico, pero también es verdad que no hay nada finiquitado aún.
Culebrón Enzonzi en el Sevilla a punto de cerrarse. Se cerró también otra de las operaciones que ha costado mucho en el Valencia, la de Gameiro. Y Gameiro, en su presentación, levantaba un poquito la polémica al ser preguntado por las diferencias entre el Atlético de Madrid y el conjunto che.
¿Quién es mejor equipo, el Atlético de Madrid o el Valencia? ¿Quién va a quedar por arriba?
Valencia.
El primer partido es en Mestalla contra el Atlético de Madrid. Simeone te ha dicho algo, te dijo algo ayer, antes de ayer, de cara a ese partido.
No, nada. No lo he visto y fue a Valencia un poco rápido, pero bueno, veremos qué pasa dentro de una semana. Para mí va a estar un partido especial. Voy a trabajar con el equipo esta semana y veremos qué pasa este fin de.
El Valencia, el ilusionante proyecto de Marcelino, 18-19, con Liga de Campeones incluida. El Valencia está siendo uno de los equipos más activos en el mercado en las últimas horas. Siguen las negociaciones por Guedes y llega un nuevo futbolista al conjunto de Mestalla, Rafa Villarejo.
Sí, es Denis Cheryshev. Vuelve a Valencia, de donde jugó la mitad de la temporada del 16-17. Una cesión con opción de compra desde el Villarreal. Marcelino ya lo quiso en el mercado de invierno, un futbolista del que sacó su mejor versión en España cuando lo dirigió en el banquillo del Villarreal en la 2014-2015. Esta tarde pasa la revisión médica y mañana primer entrenamiento en Paterna.
Parecía que era un jugador que teníamos muchas opciones y que, bueno, había habido reuniones donde había en un porcentaje altísimo que viniese aquí, pero bueno, luego al final el Fútbol Club Barcelona también.
Hablamos ahora también del Villarreal, porque Castillejo se va a ir al Milan y Vaca vuelve al conjunto amarillo, Juan Igual.
Así es, Santi, está a punto de salir Castillejo, ahora sí rumbo al Milan. Hoy no ha entrenado, se iría en calidad de cedido. El Milan paga 3 millones de euros y una opción de compra obligatoria de 15 millones de euros al finalizar la temporada. Y en la operación entraría el delantero colombiano Carlos Vaca, que llegaría traspasado al Villarreal.
Además, también estamos pendientes de la Real Sociedad, que está a punto de incorporar a un futbolista turco, Marco Antonio Sande.
Sí, Yusuf Yasisi. La prensa turca lo da por hecho en 13 millones de euros. Tiene 21 años, juega de media punta en el Trabzonspor y es una de las promesas del fútbol otomano.
Hablamos también del Athletic de Bilbao. Se cierra un culebrón que parecía abrirse estos días, el caso Oyarzabal, José Ángel Peña.
Sí, podríamos hablar de un caso que ha concluido casi antes de comenzar, dado que Mikel Oyarzabal no ha llegado a ponerse nunca a tiro del Athletic, de ahí que el club bilbaíno niegue tajantemente que haya realizado ningún tipo de oferta al jugador Eibarrés, pese a las noticias que apuntan a una nueva negativa de Oyarzabal al Athletic. Habrá que estar muy pendientes de lo que comente al respecto el presidente rojiblanco Josu Urrutia en la rueda de prensa convocada para el jueves.
Otro de los que está siendo muy activo en esta semana de fichajes es el Leganés, con dos contrataciones que ilusionan mucho a la parroquia pepinera, Miguel Ruiz.
Óscar Rodríguez y José Arnaiz. Rodríguez viene de la cantera del Real Madrid, jugará en el equipo pepinero una temporada en calidad de cedido y llevará a su espalda el número 27. Su presentación será el viernes a las 11:30. Por su parte, Arnaiz llega procedente del Barcelona B en un traspaso que alcanza los 5 millones de euros más medio millón en variables, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del Leganés. Firma para las próximas 5 temporadas, lucirá el dorsal 16 y será presentado el jueves a las 11:30. Arnaiz fue pretendido también por el Getafe y sobre esa posibilidad habló ayer Pepe Bordalás en el partidazo de COPE.
Parecía que era un jugador que teníamos muchas opciones y que, bueno, había habido reuniones donde había en un porcentaje altísimo que viniese aquí, pero bueno, luego al final el Fútbol Club Barcelona también ha valorado la posibilidad de venderlo y bueno, el Leganés me parece que ha sido el equipo que finalmente...
Sí, se lo lleva.
El Lega y el Getafe, que no solo pelean dentro del césped, sino que también pelean por fichajes fuera del terreno de juego. Más equipos que están buscando reforzarse en estas semanas que quedan para el cierre de mercado. Uno de ellos es el Girona. ¿A quién va a fichar Carlos Valdellou?
Pues está muy cerca de cerrar la incorporación vía cesión del Manchester City de Patrick Roberts. Es sub-21 con la selección inglesa, jugado las dos últimas temporadas en el Celtic de Glasgow, y todo apunta que en las próximas horas sería oficial esta primera incorporación del Girona de Eusebio de cara a la próxima temporada.
En el sí, Carlos,
hoy termina. No, decía que hoy el ex-Reney ha dado la tranquilidad que hay en el club y el criterio de la Secretaría Técnica.
Sí, es cierto que a día de hoy tampoco es que tengamos una plantilla excesivamente larga. Con la plantilla que tenemos, yo estoy convencido que es de suficientes garantías para tener buenos resultados en la categoría. Lo que estoy convencido es que la gente que manda no quiere equivocarse, que quiere firmar bien lo que pueda, y para nosotros es importante, pues, sobre todo mantener el bloque.
Bueno, la gallina de los huevos de oro está en primera división, así que todos los equipos tienen que fichar todo lo que puedan, reforzarse lo mejor posible para afrontar una temporada que seguro va a ser muy exigente. En esto también está el Betis. Esperan más refuerzos en el conjunto verde y blanco. Andrés Ocaña.
Hoy ha presentado a Sidney, que llegó la semana pasada, pero es que aquí no para la cosa. Cuando se le pregunta a Lorenzo Serra Ferrer por João Mario, por Lucas Moura, dice que hay que ser más realistas, pero aseguran que hay dinero en caja, y lo que tiene claro el Betis es que todavía quiere por lo menos incorporar a otros dos jugadores.
Bien, cierto que nos gustaría ampliar un poco más en cantidad y calidad esta plantilla, que esta plantilla yo creo que es muy fiable, tampoco la vamos a despreciar, es decir, será difícil que podamos igualar y superar a los futbolistas que están componiendo esta plantilla. La vamos a llevar con respeto y con discreción, porque de lo contrario es muy complicado.
Ha habido algunos líos de fichajes en este mercado. El último tiene como protagonistas al Huesca, al Cádiz y uno de sus futbolistas, Álvaro García. ¿Qué ha pasado con Álvaro García, Pablo Barrantes?
Bueno, la versión del Huesca, que ha realizado bien las cosas, primero poniéndose en contacto con el Cádiz, llegando a un acuerdo, ya ha sabido el 50% de los derechos del jugador por 3 millones de euros, supeditado, eso sí, a que el Huesca alcanzara un posterior acuerdo con el jugador, cosa que parece bastante improbable, ya que ha declarado que no quiere ir a Huesca. En el club del Tarragonés creen que el jugador va a acabar jugando en el Udinese italiano, pero que nunca va a llegar a Huesca, vaya.
¿Y qué dice el Cádiz de todo este lío, Rubén López?
Pues en el Cádiz satisfecho, porque el movimiento o la operación les permite inscribir en los 7 fichajes que la entidad amarilla ha hecho hasta el momento. El jugador sigue entrenando con normalidad, ha encontrado el apoyo del resto de la plantilla cadista, siendo consciente que, como decía nuestro compañero Pablo Barrantes, no va a jugar en el Huesca, ni tampoco quizás en el propio Cádiz. La entidad amarilla pretende que el futbolista se revalorice en otro club, por lo que el acuerdo del 50% tendría más sentido que nunca.
Claro, lo que pasa con el fútbol español es que no es la NBA, que los jugadores no tienen derecho a elegir su destino. Aquí sí, y en este caso Álvaro García parece que lo ha dejado claro. Hay más noticias de fútbol, enseguida las contamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta mañana se ha presentado el VAR, lo ha hecho la Liga y la Federación en la sede de Las Rozas. Enseguida le pregunto a Luis Millán cómo ha sido esta presentación, pero han desvelado cómo sonaba la decisión del VAR, minuto 8 de la primera parte en la Supercopa de España, con el gol de Sarabia, que en principio fue anulado y que al final tuvo validez. Así fue.
Hay que verla. Vamos a ver fuera de juego. Fino, fino, quiero ver fuera de juego. Chequeo. Un poquito para atrás. Ahí, vale. Vale, se queda la línea. Quiero la línea, vale. Espera un segundo, Carlos. Carlos, es correcto. Gol del número 17. Es correcto. Gol correcto. Número 17. El gol correcto. Gol.
Gol correcto de Sarabia, del número 17. ¿Cómo ha sido la presentación del VAR que se puso de largo en la Supercopa y que se va a estrenar en la Liga, Luis Millán?
Sí, presentación en la sede de la Federación. El viernes comienza la Liga y lo hará con el videoarbitraje. Un cambio que el propio Velasco Carballo, el presidente de los árbitros, ha calificado como el mayor de la historia del fútbol. Para asumir esta novedad, en las primeras jornadas en todos los campos de primera, los aficionados recibirán folletos informativos en la retransmisión televisiva. Se explicará antes de los encuentros cuando procede su uso y durante el partido los aficionados verán las mismas imágenes que está viendo el árbitro en caso de revisión. Un avance que, según Velasco Carballo, hará más justo el fútbol y que también cambiará la forma de actuar a los jugadores.
El VAR tiene un efecto muy importante, que es el disuasorio. Es el que las cosas dejan de suceder. En la Copa del Mundo no ha habido ninguna tarjeta roja por conducta violenta. Ha habido prácticamente un 9% menos de faltas. Ha habido un 43% menos de simulaciones. ¿Por qué? Porque los futbolistas se sienten más observados. Y realmente es un efecto disuasorio muy importante.
Hay satisfacción de momento con el VAR entre el colectivo arbitral. En la selección, un nuevo disgusto. Otro jugador de leyenda que se va de la selección española, Alberto Cruz.
Es David Silva, el centrocampista del City, se despedía de la selección por carta en lo que definía como la decisión más difícil de su carrera. Fernando Jiménez, padre de David Silva, habló anoche con los compañeros del partidazo y declaró que el momento más feliz de Silva fue durante la Euro de 2008 junto a Luis Aragonés y su buena relación con Andrés Iniesta.
La Eurocopa del 2008, ya, la Luis Aragonés, le debe mucho porque confío en él, siendo un chico con 20 años, por eso siempre habla de Luis Aragonés, ¿no? Porque le debe mucho y fue el que le inició en esta selección y ahí se ha pegado 12 años jugando y todo se lo debe a Luis Aragonés, a Iniesta. Bueno, yo creo que ellos se miraban y ya sabían lo que tenían que hacer, o sea que al final la gente pelotera se asocia rápido, lo llevan en la sangre, en sus genes y entiendo que con él se entendía a la perfección, ¿no?
En fútbol femenino, Mundial Sub-20, buenas noticias para la selección española que avanza de ronda, Paloma Monge.
Con mucho sufrimiento, la selección femenina de España Sub-20 logró clasificarse este lunes a cuartos de final. La Rojita iba ganando 2-0 y en los últimos 10 minutos Estados Unidos empató. La selección femenina pasa como primeras de grupo y se medirá ante Nigeria el jueves a las 4. Y esto fue lo que dijo Pedro López sobre el partido de la selección femenina.
La gente esperaba que a lo mejor podíamos salir al empate y así ha sido. Hemos salido al empate, pero intentando marcar dos goles primero. Ha sido una pena no acabar hoy con una victoria porque yo creo que por momentos hemos sido bastante superiores. No hay ni rival fácil ni rival difícil, sino las ganas que tiene cada equipo.
Fuera del fútbol, la noticia bomba de la mañana puede estar o no en la Fórmula 1 porque Alonso ha dicho que iba a anunciar algo. Todavía no lo ha hecho, ¿no, Carlos Miquel?
Todavía no ha decidido o no ha anunciado nada Fernando Alonso. Lo que sí os puedo contar, o por lo menos hasta donde yo sé, es que la noticia no va a estar vinculada a la Fórmula 1, pero sí que puede estar vinculada si se va a desarrollar esta tarde o a su marca Quimoa para algún anuncio relacionado con Estados Unidos o también a la posibilidad de que compita en Indy el año que viene. Vamos a esperar porque en su mano está la decisión. Mucho hermetismo, mucho secretismo. Puede ser una gigantesca operación mediática.
Ha generado mucha expectación, Alonso. Y terminamos con tenis. Ya está en marcha Cincinnati, Daniel Senjo.
Sí, y de los cuatro españoles que debutaban ayer, solo ganó uno, Pablo Carreño, al francés Richard Gasquet, David Ferrer, Fernando Verdasco y Carla Suárez cayeron eliminados. Hoy, a partir de las 6:30, Albert Ramos se enfrenta al ruso Karen Khachanov.
Bueno, pues un montón de cosas. Como decíamos ayer, Paloma, el deporte ya no está de veraneo, ya estamos en plena actividad.
A tope, ahí está ese deporte con Santi Duque. Ahora siguen los deportes en COPE.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26, 2:26 en la Comunidad Canaria. Anoche, en el partidazo, protagonista, ya lo hemos escuchado, el padre de David Silva, que hablaba de los entresijos de esa decisión de su hijo de retirarse de la selección española. Y también entraba José Bordalás con nosotros, el entrenador del Getafe, es un entrenador de éxito, y repasaba toda la actualidad del conjunto azulón. Le escuchamos lo mejor de anoche en el partidazo.
A falta de 5 o 6 días para empezar, ¿crees que vas a empezar con todo o que empezarás la primera jornada a falta de algunos jugadores que quieras?
Bueno, posiblemente que nos falte algo y empecemos el campeonato sin la plantilla cerrada.
¿Qué faltan? ¿Dos o tres cosas o las cifras
sí,
un poco?
Sí, nos faltan dos o tres cosas. Yo creo que por número y efectivos tenemos 18 jugadores de campo y yo creo que necesitamos tres cositas, ¿no?
Vosotros tenéis tres nuevos, entre comillas, porque Yáñez es excepción, es Yáñez, Chichisola y David Soria. Los tres los tienes,
sí.
¿No?
Bueno, estamos viendo la posibilidad, ¿no?, de que Rubén Yáñez, como club queremos que vaya a algún sitio donde pueda tener minutos
y crecer, ¿no?
Y crecer.
El año pasado terminasteis siendo el tercer equipo menos goleado.
Sí.
Por detrás del Barça y el Atlético de Madrid. Y en esta pretemporada, quitando este último partido del Girona, ¿cuántos os habían hecho? ¿Uno del Unión Adarve o qué?
Sí, pero bueno, al final las pretemporadas sirven para lo que sirven. Todo empieza a partir de la primera jornada y de la realidad de lo que es nuestra competición.
Oye, que estarás contento que se haya ido Cristiano, porque el año pasado os marcó el 2-1 en Getafe y os hizo dos goles en el 3-1 del Bernabéu.
Pero bueno, no estoy contento. Yo, los grandes futbolistas...
Sí, perdemos a uno bueno,
quiero.
Sí.
Quiero que estén en nuestra liga. Nuestra liga es la mejor liga del mundo y me hubiese gustado que hubiese seguido en el Real Madrid, pero al final esto es fútbol y el Real Madrid tiene potencial suficiente para seguir siendo uno de los mejores clubes del mundo.
Pepe Bordalás es un auténtico crack de los banquillos. Gran trabajo el que está haciendo al sur de la ciudad de Madrid en el Getafe. En la encuesta de hoy volvemos a mirar a la Supercopa y esta vez nos centramos en las delanteras de los dos equipos. Dani Asenjo.
Sí, Santi. En @deportescope preguntamos cuál te gusta más, si la formada por Griezmann y Diego Costa en el Atlético de Madrid o la formada por Bale y Benzema en el Real Madrid. De momento, el 63% de los que han votado se decantan por la delantera rojiblanca, por el Griezmann-Costa.
Y vamos a ver qué dice la gente en la calle, porque también hemos salido a la calurosa Madrid para conocer qué dice el pueblo. Paloma, ¿qué dice la gente?
Pues todo lo contrario a la encuesta. Muchos optan por la delantera de Benzema y Gareth Bale, pero siempre con alguna sorpresa, y esto es lo que nos han dicho.
Pues yo creo que Bale y Benzema. Yo creo que este año va a estar mucho mejor que Griezmann y Costa.
Yo también Bale y Benzema. Creo que están en mejor estado físico que Griezmann y Costa.
Me gusta más la de Bale y Benzema porque está la expectativa de cómo puede funcionar en la temporada.
Bale y Benzema porque son más expeditivos de cara a gol. Son más acertados que la de Griezmann y Costa.
Benzema y Bale toda la vida, porque hay diferencia para mí.
Griezmann y Costa me gusta más. Lo veo jugadores con más experiencia, con más hambre para conseguir títulos y creo que va a ser mejor esa delantera.
Bueno, pues esta mañana yo creo que Paloma se ha encontrado un poco más de madridistas en la calle. Los resultados en Twitter han sido otros y ahora mismo las sensaciones también. Pero claro, el madridismo tiene mucha esperanza puesta en qué puede hacer Gareth Bale sin Cristiano Ronaldo, que lógicamente eclipsaba un poco la figura del galés y también el número de goles. Ya veremos también la delantera con la que opta el Real Madrid y si se produce o no ese último movimiento del mercado, ese último movimiento de ajedrez de Florentino, en el que la gente del Madrid tiene tantas esperanzas puestas. Bueno, queda todavía mercado por delante y con Florentino Pérez todo puede pasar. Esto es Deportes Cope, hasta las 4, la cadena Cope da noticias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que, lo decíamos ayer, no ha sido un verano en el que echar demasiado de menos al fútbol, porque el Mundial se fue hasta mediados de julio, esto no es algo habitual, y enseguida empezaron las competiciones, empezaron las pretemporadas, empezó la International Cup, que la verdad es que alimenta bastante a todos los que durante el verano sufrimos la ausencia de fútbol, pero esta semana ya esto es una fiesta sin fin. Empezó con la Supercopa de España el pasado domingo, va a seguir con la Supercopa de Europa mañana, partidazo entre el Real Madrid y el Atlético, también honraron al fútbol el Barcelona y el Sevilla el pasado domingo en Tánger. Y el viernes empieza la Liga. Para todos los que se les haya hecho largo, ya está aquí de vuelta el campeonato doméstico, el campeonato nacional español, con el VAR esta temporada, el VAR que va a dar mucho que hablar. Y desde luego vamos a escuchar mucho a Pedrito Martín este año en tiempo de juego. Tampoco es ninguna noticia escuchar a Pedrito. Así que yo creo que nos espera por delante una Liga emocionante. Pero antes, mañana, se ven las caras otra vez en Europa. Real Madrid y Atlético, esta vez en la Supercopa. Las últimas veces siempre fue en la Liga de Campeones, así que vamos a ver qué ocurre entre los dos titanes de la ciudad de Madrid, que vuelven a poner el nombre de Madrid en lo más alto del panorama europeo futbolístico. Hola, Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal la vuelta de las vacaciones? Ya no te acuerdas ni siquiera de dónde
pero ¿cuándo fue eso?
Y eso.
Sí, ya se me ha olvidado, se me ha caído el moreno, en fin.
Bueno.
Esto es agosto, pero yo soy súper feliz de estar en agosto en Madrid, ¿eh?
Claro que sí, se vive bastante bien en agosto.
Sí,
en Madrid.
Sí, sí.
Y piensa en cuanto a lo del moreno, que si estás cerca de mí, siempre estarás morena.
Eso sí.
Por eso no hay problema. Están en Tallin, Estonia, en ese estudio que tiene montado Sergio Jiménez en la capital de Estonia. Miguelito, Antonio Ruiz y Rubén Martín. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Está Rubén también?
Sí, lo que pasa es que te saludamos él y yo porque tenemos dos auriculares.
Me vale. Me doy por saludado entonces por Rubén Martín. Bueno, quedan cada vez menos horas para que se dispute mañana a 9 de la noche en el Lecoq, en el Arena, ¿no? Lecoq Arena, chicos, es la denominación del estadio.
Sí.
En el Lecoq Arena, donde empezó la polémica por el aforo. ¿El aforo de cuánto es al final? Porque yo he leído que es de 10.000, de 12.000, de 15.000, Miguelito Antonio.
13.000, creo que 13.000 es el aforo oficial, supongo que por asuntos de seguridad incluso será algo recortado, y bueno, pues el reparto de localidades para ambos equipos, 1.500 para cada uno, ¿no? Así que bueno, llama la atención porque hay incluso, evidentemente, estadios de segunda división que superan la capacidad de este escenario que mañana va a albergar esta Supercopa de Europa.
Y nos contaba Arantxa que en el reparto de entradas había habido incluso devoluciones, o sea que esto va a depender un poco de los locales, ¿no? De los estonios, de los aficionados que puedan llenar el estadio. No van a tener el problema que tuvieron en Tánger, que eran 45.000. Me imagino que hasta los 13.000 llegarán.
Sí, hombre, normalmente la UEFA aprovecha la Supercopa pues para que la gente que quiera ir a ver estos, bueno, al que sea, ¿no? Porque muchas veces cuando se abre el sorteo todavía no se conocen los rivales, pues que vaya. La mayoría de las entradas, de hecho, han sido vendidas a través de UEFA.com. Imagino que la mayoría son ciudadanos estonios o de las proximidades.
Simpáticos
y que
ciudadanos
muchos
estonios.
Pues serán aficionados del Real Madrid o del Atlético de Madrid que habrán aprovechado esta oportunidad probablemente única de ver de cerca sus estrellas. Y como tú decías, 1.500 para cada equipo. El Real Madrid ha devuelto unas 250 y el Atlético unas 60, según me confirman en UEFA.
Vamos con noticias de los dos equipos. Le preguntaba antes a Antonio si tiene dudas en el 11 de Simeone. ¿Tienes dudas en el 11 de Lopetegui, Miguelito?
Alguna, ¿no? Yo creo que el 11 del otro día contra el Milan es muy aproximado a lo que puede poner mañana el Liza, o incluso el mismo, ¿no? Modric está justo de entrenamientos, ya tuvo algunos minutos durante la segunda parte, no creo que sea titular mañana. Marcelo también está justo, pero ya fue titular con Varane la defensa contra el Milan, así que yo apostaría por el mismo equipo que el pasado sábado, ¿no? Con Isco y Asensio en el 11, es decir, con Keylor en la portería, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en la defensa. En el centro del campo jugarían Casemiro, Kroos e Isco, y arriba Asensio, Bale y Benzema. Imagino que por ahí irán los tiros.
Con lo de Keylor, Arancha, Miguelito, no hay debate de momento, ¿no? Me refiero con lo de Keylor, Courtois.
Hasta el domingo, no.
¿Cuándo va a empezar el debate con la portería?
Pues el jueves.
Porque, bueno, Courtois ha venido a hacer la... O sea, Courtois ha tenido un verano más o menos normal, ¿no? Quizá ha entrenado menos que Keylor, porque Keylor le echaron antes del Mundial que a Bélgica. Pero ha tenido una pretemporada normal, no es de estos fichajes que llega a ultimísima hora y entonces tiene que ponerse en forma. Vamos, que están prácticamente en igualdad de condiciones.
Hombre,
prácticamente.
Courtois yo creo que no ha tenido pretemporada en sí, como tal, que no se ha llegado a incorporar al Chelsea.
Al trabajo del Chelsea.
Se incorporó directamente al trabajo del Real Madrid, ten en cuenta que su incorporación coincidía un mes aproximadamente desde la final del Mundial o desde la disputa, caso, del tercer y cuarto puesto, que eso fue el 14 de julio, quiero recordar, y estamos a 14 de agosto. Yo creo que lo que se ha ejercitado y que ha entrenado por su cuenta, pero no ha llegado a entrenar con el Chelsea. Recordemos que tenía que haberse presentado junto a Hazard. Courtois no fue, Hazard sí, pero es verdad que el trabajo del portero es diferente a la de un jugador de campo.
Yo lo que creo, Miguelito, es que si mañana va a jugar Keylor, eso parece bastante claro, pero si contra el Getafe, primera jornada de liga, juega Keylor, no sé en qué momento Lopetegui va a ver, si quiere, para cambiar la portería. Porque el puesto de portero no es un puesto normal.
La semana que viene es una semana larga, el Madrid no tiene partido entre semana, no vuelve a competir hasta el domingo, segunda jornada de liga contra el Girona, pues igual Jules decide darle más entrenamientos a Courtois y que inicie la liga Keylor Navas, ¿no? Pero vamos, yo creo que aunque Keylor ha hecho méritos suficientes para ser considerado un buen portero y un portero de garantías para el Real Madrid, evidentemente no creo que se haya fichado a Courtois para ser suplente, así que si no es el domingo contra el Getafe, pues yo creo que ya en la segunda jornada contra el Girona el belga estará bajo palos.
Hubo un caso similar, aunque no idéntico, Antoñito, con el Atleti cuando fichó Oblak, que estaba Moyá de portero titular y Oblak llegó lesionado y le costó un montón entrar en el equipo a Oblak. Una vez que le pusieron no hubo quien le quitara.
Sí, no solo eso, sino que debutó, creo recordar, Oblak en un Olympiacos Atlético Madrid que
tuvo su mejor actuación.
Errores de bulto y acto seguido entró Miguel Ángel Moyá y ya no desapareció hasta que tuvo la lesión aquella frente al Bayer Leverkusen. Así que sí, ¿no? Las historias estas de los porteritos van medio parejas, sí.
Yo creo que el Courtois es el portero de Julen Lopetegui.
Sí, sí, yo también lo creo, pero si empieza jugando Keylor y juega la Supercopa de Europa, y no tiene por qué hacerlo mal, y juega la primera jornada de Liga, el cambio de la portería no es tan sencillo. A no ser que sí, que de la primera jornada a la segunda de repente quites a uno y pongas a otro.
Hombre, yo creo que hasta ahora se va a mantener, probablemente para la Liga, pues ya haya el intercambio de papeles.
No, por lo que dice Miguelito, que el jueves empieza el debate entonces, Keylor Courtois. En el Atleti, Antoñito, si pone lo ensayado no hay dudas, pero el otro día lo hablábamos en el tiempo de juego, con Gato también, el tema de que al Cholo quizá le gustaría poner cuatro mediocentros, que encima ahora tiene a Rodri, que es buenísimo y que entra en los planes de Simeone, pero es que tiene mucho arriba también. Entonces va a haber tortas este año para hacerse con un puesto en el 11.
Va a haber más tortas todavía que el año pasado, ¿no? Que ya había tortas para entrar incluso en la lista de convocados. Imagínate este año que tiene a dos por lugar, por puesto, y que esos dos, en muchos casos, son de idéntica calidad, ¿no? Yo creo que ayer había un poco de precaución. Hubo un momentito en el rato que pudo ver la prensa en el que se veía a Griezmann que solicitaba el auxilio de uno de los médicos. Finalmente no pasó a mayores y formó parte de la estrategia que planteó y que preparó el Cholo Simeone para este partido. Ese once que ensayó y preparó en el día de ayer incluía a Oblak en la portería, a Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe Luis en la defensa, con Rodri, Saúl, Coque, Lemar centro del campo, con Griezmann y con Costa en la punta del ataque. Yo creo que al Cholo le apetece, sí, meter un once de este tipo, ¿no? Un once que se acerque mucho al once que va a ser el titular durante toda la temporada, ¿no?
Os quiero preguntar a los dos, a Antonio y a Rubén, que os hacéis todos los partidos del Atlético en tiempo de juego, ¿cuál es vuestro once tipo? Antonio, si tú fueses el Cholo, ahora mismo con todos sanos, con todos rodados, con todos bien, ¿Qué 11 te gustaría a ti para el Atlético de Madrid esta temporada?
Pues mira, me encanta que el Cholo coincida conmigo, porque yo pondría este 11. Este 11 de mañana, si lo mantiene y no cambia. Y no
con
cambia.
Rodrigo, que es Saúl Lemar.
Sí, sí.
Con Juanfran en lugar de Arias.
Hombre, es que entre Rodri y Tomás ha demostrado que tiene mucho, que es muy bueno, que tiene calidad, que tiene, bueno, que puede ser titular en este equipo, pero Rodri es un medio centro que seguramente en breve será el relevo natural de Gavi y que es un hombre que para un equipo como el Atlético de Madrid significa mirar hacia arriba. Yo creo que Tomás es más de contención.
Vale. Le gana la partida a Lemar a Vitolo, ¿no? Eso también lo tienes claro. Y arriba Griezmann.
Bueno, eso hay que pelearlo. Lemar a mí me encanta, pero Lemar tiene que entrar en la dinámica de,
sí,
de
que a veces
Cholo, ¿no?
Cuesta. A Griezmann le costó una vuelta entera prácticamente esta Navidad.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que pagando 70 millones por Lemar, me imagino que no van a esperar mucho tiempo para que empiece a amortizarlo, ¿no?
Rubén, ¿tú qué dices de tu 11 tipo del Atlético de Madrid para esta temporada?
Yo cambiaría los laterales. En cualquiera de los equipos que haga del Atlético me cabe Lucas, campeón del mundo.
Antes que Felipe y Arias.
Antes que Felipe. Y si no, de central, pero vamos, antes que Felipe, porque los centrales es que le sobran al Atlético de Madrid y Arias por Juanfran. El resto me gusta mucho. El Atlético de Madrid no tenía un 5 desde el Thiago Bueno, porque sí. El último año de Thiago fue lesionado. Porque Gavi no era un 5, o sea, a Gavi le obligaron a reconvertirse en un mediocentro posicional que nunca fue. Entonces, para mí el fichaje del año, fíjate que hay cosas muy buenas, la que se queda Oblak, que se queda Griezmann. Para mí el fichaje del Atlético de Madrid es Rodri, por encima de Lemar, que me encanta también.
Y luego el debate en el Real Madrid, yo creo que al final se va a reducir a Isco o Asensio, o a lo mejor hay alguno que mete a Benzema, porque los tres del centro del campo, cuando Modric ruede, parecen claros, ¿no? Arantxa, Miguel,
Casemiro, Kroos, Modric. Pero hablas para mañana. Yo tengo
no,
dudas...
no, no, no hablo para mañana. Ah, hablo del 11 tipo del Real Madrid esta temporada.
Ah, sí.
Si no llega nadie. Miguelito, Arantxa dice que, a no ser que el Madrid pierda 12-0 mañana, no va a llegar nadie. Tú
yo no me lo creo.
Tú sigues teniendo, o sea, la mosquita detrás de la oreja.
A ver, vamos a ver. Yo, por supuesto, no pongo en duda la información de estos días de...
No, si os hablo casi más de feeling.
Versión oficial, que no se va a fichar ningún delantero. Yo es que lo veo hasta como una cuestión matemática. O sea, yo veo una temeridad y demasiado arriesgado afrontar la temporada con lo que hay en cuanto a la delantera se refiere, ¿no? El 11 tipo, pues yo creo que hay 12 ahora mismo para 11 puestos.
Sí. Sí.
Cuando esté Modri, pues a ver quién se cae, si Isco o Asensio. Yo creo que para Lopetegui, Isco
está... Isco, Asensio, Miguel o Benzema.
O Benzema.
Porque es a lo mejor para... juega con Isco, Asensio y Bale.
También puede ser, pero Isco para Lopetegui yo no le veo en el banquillo, ¿eh? Capitán, claro, general, durante su etapa de seleccionador. Y Asensio está creciendo mucho. Sí,
hay mucha voluntad, que... además, en el Real Madrid de ver a Asensio 12
para 11.
De titular.
Asensio y luego la alternativa de Vinicius, ¿no? Es lo que se piensa en el Real Madrid, que ahora mismo tú has dicho que hay 12 fijos, por decirlo de alguna manera, que a todos nos cuadran, para 11. Si luego traes un delantero, es verdad que a lo largo de la temporada hay lesiones, que hay un montón de partidos, pero en el Real Madrid se espera que este sea el año definitivo del salto de Asensio, que también Vinicius empieza a crecer y tenga esos minutos que otros futbolistas han tenido. Y, por ejemplo, también hay jugadores como Lucas Vázquez, que ha rendido siempre.
Sí,
que...
sí, quizá el problema le viene al Real Madrid por el rendimiento de Benzema y los sustitutos de Benzema, que ahora mismo son Mayoral y Raúl de Tomás.
Bueno,
mismo.
Raúl de Tomás va a salir.
Pues mira, mejor me lo
seguro.
Pones, Arantxa. Es solo Borja Mayoral.
Borja Mayoral, pero es que el otro día Lopetegui ya vimos que utilizó la figura de falso 9 de Asensio, que la va a utilizar a lo largo de temporada. Es una opción que va a tener el Real Madrid y que va a barajar. Y hemos visto que durante la temporada pues ha trabajado en esos aspectos. También hemos visto, por ejemplo, que Ceballos también va a ser importante. Va a jugar mucho con los jugadores de arriba. Y aparte, una cosa del Madrid de Lopetegui que se ha visto a lo largo de toda la pretemporada es la movilidad que quiere de los futbolistas de arriba. Con lo cual se entiende que en principio, salvo que un futbolista se lesione mucho o que haya una temporada catastrófica de alguno de los jugadores de arriba, que en principio es suficiente con la delantera que se tiene.
Y el reparto de los 50 goles de Cristiano queda en responsabilidad de los que están. Hay ese convencimiento también en el cuerpo técnico del Real Madrid. Tendrá que ser un fútbol más coral, tendrán que asumir responsabilidades mayores.
¿Cómo ha sido la pretemporada? Has visto que la pretemporada ha marcado Bale, que es uno de los goleadores de la temporada, ha marcado Benzema y ha marcado Asensio. Los delanteros han marcado en la pretemporada, incluso con los pocos minutos que ha tenido o menos minutos que ha tenido Borja Mayoral, también cuando ha salido ha cumplido.
Yo en esto estoy con Miguelito. Creo que es un riesgo grande, grande, grande que asume el Real Madrid. Y no digo que sea fácil fichar un delantero para el Real Madrid. Tampoco está siendo fácil fichar para los demás. Dejadme que nos vayamos hasta Tallin, hasta otro punto de Tallin. Queríamos hacer una cosa hoy, que era hablar con los speakers de las dos aficiones, del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Nacho Peña es el speaker del Real Madrid, además de un buen amigo de esta casa. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos, Santi? Muy bien.
Queríamos,
desde Tallin.
Queríamos hablar también con tu compi, el speaker del Atlético, que se llama, Arantxa.
Dani Sánchez.
Dani estaba por la labor, pero en el Atlético de Madrid no les ha parecido una buena idea. Así que pues no vamos a poder hacer ese duelo de speakers que va a empezar en el estadio. Porque exactamente, Nacho, ¿tú vas primero a la fanzón o vas directamente al estadio?
Yo voy directamente al estadio, yo voy ya a la sustancia.
Al turrón.
Bueno, al turrón, efectivamente. Para ir calentando ya el ambiente, para que la gente se vaya viniendo arriba un poquito, Santi. Entonces yo voy directamente ya allí a Lecoq, ¿sí? Que es como se llama el campo de Tallinn. Un campo muy coqueto, de estos pequeñitos, así.
Sí, que no va a costar 17, que se os oiga demasiado.
No, nuestra voz se va a oír alta y clara, ¿eh? Y vamos a estar cerquita de los aficionados, que también es un poco la gracia que tiene todo esto, ¿no?
Esto empieza, Nacho, porque la gente en Europa tiene que entrar como 3 horas antes al estadio, 2 horas y media antes, y lo que hacéis es amenizar a las dos aficiones. ¿Cómo es? ¿Os vais turnando en la megafonía un speaker y otro, animando a las aficiones de uno y otro equipo?
Sí, más o menos así. Para que os hagáis una idea, se hace una especie de programa que se emite por las pantallas gigantes del estadio, ¿no? Primero, normalmente actúa el que hace como local, en este caso voy a ser yo, porque es Real Madrid, Atlético de Madrid,
sí.
Y vamos teniendo diferentes fases, ¿no? Pues al principio das paso a una serie de vídeo de la trayectoria del Real Madrid en la Champions, cómo fue el camino del Real Madrid en la Champions, ¿no? Hasta llegar aquí. O vídeo histórico de antiguas supercopas. Uh-huh. Y luego, pues hay otra fase en la que a lo mejor te toca entrevistar a algún aficionado que está en la grada, que te cuenta alguna anécdota. Y luego ya la cosa, según se va acercando el partido, pues ya son cánticos típicos de las aficiones. Que tú,
algún piquecito que otro sano, ¿no? Algún piquecito que otro sano.
Con tranquilidad, porque la UEFA nos pide en esto mucho fair play.
Mucho fair play.
Mucho fair play, sobre todo, hay que tener. Entonces intentamos tener ahí siempre unas maneras espectaculares, ¿eh? Y comportarnos.
Seguro que
y,
sí.
Y siempre dentro de la sana rivalidad, ¿no? Y luego, pues los momentos cúlmenes podemos decir que son, pues, ese momento alineaciones, ¿no? Uh-huh. Cuando te responde la afición. Y luego, durante el encuentro ya, pues la cosa se basa un poquito más en cuando hay gol de tu equipo, esperas a un determinado sonido que suena ahí, uh-huh, en altavoz, después a los 4 o 5 segundos de que marque el equipo, ya cantas el gol ahí, que se oye después en todos los resúmenes, que queda para ahí inmortalizado para los restos. Y bueno, y los cambios y ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, pues
que se escuchan por los altavoces.
A disfrutarlo entonces, Nacho. ¿Nos vemos dando golpes al saco en unas semanas?
Por supuesto, hay que seguir en forma después de un verano. ¿Ha cogido algún kilillo?
Alguno que otro yo también, sí. Tenemos una imagen que cuidar, Nacho.
Efectivamente.
Un abrazo, amigo, que vaya bien.
Abrazo grande. Abrazo.
Nos vamos a dar además un paseo turístico por Tallinn. Estamos en comunicación con Valentín Díez, que es guía de viajes y guía habitual de la ciudad de Tallinn. Además suele ir con peñas del Real Madrid. Hola, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No está Valentín todavía, estamos en comunicación con Valentín. Para que nos cuente un poco, no sé si Antonio, Miguelito, Rubén y Sergio han tenido oportunidad de ir a comer alguna cosa rica, de visitar las zonas principales de la ciudad, pero para que Valentín nos oriente un poco, porque ayer, Antonio, nos contaba Manel Bruña, el compañero del Mundo Deportivo, que se come oso en Tallinn.
Sí, te lo contó Rubén Martín también por la noche.
Habéis tenido oportunidad.
Además hizo la gracia típica esa de que si Antonio come oso, está haciendo canibalismo. ¿Sabes?
Y no entraste al trapo, gracia, ¿no, esa, Antonio?
Claro, no, yo
por se vio que te grupo, gustó.
Fair play.
Yo por hacer grupo, ¿sabes? Pero vamos, Rubén, que ha estado toda la mañana visitando columnas y cimas.
A ver, mira, que estamos en comunicación ya con Valentín Díez. Hola, Valentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntale a la gente que vaya a ir a Tallinn, aficionados del Madrid y del Atlético, ¿qué tienen que ver obligatoriamente en Tallinn y qué deberían probar de la gastronomía estonia?
Bueno, pues mira, Tallinn es una ciudad preciosa que tiene una parte alta medieval impresionante y ahí les van a dar a todos a probar almendras garrapiñadas, que nosotros en España las conocemos mucho, pero les van a dar a probar por todos los sitios. O sea, que eso ya va con la entrada de Tallinn. Y luego tienen cerveza con miel, impresionante. Si hay alguien que te esté escuchando que esté en Tallinn, lo primero
sí,
que tendría que
estén ya o que van a ir mañana.
Ah, bueno, pues los que van mañana, algunos ya están por allí, Ya nos hemos enterado que están unos cuantos, pues la cerveza con miel, que es impresionante, y luego muchísima riqueza en carne vacuna y también en carne de cerdo, con patatas. Tiene restaurantes medievales en la parte antigua que son una maravilla. La gente se lo va a pasar, vamos, cañón. De las mejores ciudades que puede haber en Europa, pequeñitas, porque es una ciudad de menos de 500,000 de habitantes, donde se lo van a pasar muy bien, la gente es muy acogedora, hablan varios idiomas todo el mundo, con lo cual yo creo que va a ser una experiencia inolvidable a los que hayan ido a animar a uno de los dos equipos, claro.
¿Y cuál es tu opinión en torno a la carne de oso, Valentín? ¿Qué?
Carne de oso, bueno, mira, si quieres que te diga la verdad, nosotros probamos mucho la carne de alce.
Sí.
También probamos mucho la carne de venado, pero la carne de oso, cuando nos la dan a probar, es verdad que si no te lo dicen,
sí,
parece carne de ciervo, pero luego cuando te dicen
que
es de oso,
caza, ¿no?
Sobre
todo,
Claro, de caza, lo que pasa es que es un poquito más cara y con la historia esta, como no somos especialistas, sí, te pueden dar gato por libre, pero la carne que tienen ahí es carne muy buena. Pero sobre todo que la acompañen con buena cerveza,
Valentín,
que los estonios sí, les encanta todo esto.
Te agradezco mucho los consejos, Valentín, un abrazo grande.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues cerveza con miel, yo creo que en el equipo de la COPE se trabaja la cerveza con miel. Así que chicos, ahí os hemos dejado esos consejos de última hora para que disfrutéis de la tarde y de la noche en Tallinn. Si no tenéis nada más, Antonio, Miguelito, Rubén, ¿cerramos comunicaciones en Tallinn o queréis añadir algo más?
No sé si alguno de los... Yo, por mi parte, no. Está todo dicho, Rubén. Tú que has visitado toda la mañana el tema este.
No, que para el que quiera venir, el casco histórico a la zona antigua es muy bonita.
¿No?
Tiene un paseo de media hora. O sea, no hagáis 5 horas en avión para venir a Tallinn. Pero si estáis por aquí, pues salir a verlo. Y que nos han dicho que le ha faltado al guía que dicen que la carne de oso es un pelín más blanda que la de oso. Ah, por sí, si podéis venir aquí a probarla, que probéis mejor.
Pero es tan dulce y tan rica que es interesante no mezclarla con ninguna salsa. Nos han dicho.
Importante. Mejor, consejos gastronómicos.
Oso a la parrilla.
En deportes. En Deportes Cope, gracias.
Yo quiero mandar un saludo a la madre, espera.
Y que no sé si comerán oso esta noche, pero que habrá que estar atento a esa cena que a la que aludía Arantxa al principio del programa.
Sí, cena
el
temática.
El encuentro entre Florentino Pérez y Luis Rubiales.
Cena temática. Os escuchamos luego con Javi Jurado en 8:30 y en partidazo con Corrochano. Chicos, un abrazo grande a los tres y gracias a Sergio por el sonido.
Chao.
Nos quedan más cosas que contar en Deportes Cope, además de las recomendaciones gastronómicas. Esto es una caja de sorpresas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama. Porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Fouto se cuida mucho, gastronómicamente, nutricionalmente hablando, no creo que haya probado nunca la carne de oso. No estará por ahí pinchado Isaac Fouto. Isaac.
Hola, ¿qué tal, Santi? No he probado la carne de oso, he probado la de cocodrilo en el Mundial de Sudáfrica.
Sabe a pollo. Es lo que me han dicho, yo la probé en Australia.
¿La de oso?
No, la de cocodrilo.
Ah, vale. Ya me está llegando.
A mí, yo probé serpiente, canguro y cocodrilo en Australia y no sabría diferenciarlas. Tampoco sabía.
Nosotros probamos la carne de cocodrilo y que era lo otro que estaba asqueroso, los gusanos.
No sabría decir por qué probamos esas cosas, pero las probamos.
Los gusanos esos secos, sí. Eso es muy típico de allí, pero igual que sí, los de allí dirán, ¿y esto por qué comen caracoles?
Pues sí, tal cual. Alberto Cruz está siguiendo la información del Rayo. Hola, Alberto.
Muy buenas.
¿Por dónde va hoy la actualidad del conjunto rayista?
Bueno, pues han vuelto a los entrenamientos con una novedad. Álvaro Medrán, que como todos saben, pues se hizo oficial, ya lo adelantábamos nosotros aquí, y están ya preparando el partido contra el Sevilla. Aparte del grupo, se entrenaron Kakuta y Elustondo, que trabajaron con los fisios del club por sus sendas lesiones. Y hablando, ahora que está Fouto aquí con nosotros, sí, y hablando de preparativos contra el Sevilla, el Rayo ha organizado una pachanga el jueves en el Estadio de Vallecas para probar tanto el sistema VAR, que de eso Fouto nos puede poner más al día, y para estrenar también el nuevo césped, que durante esta semana han estado reponiendo el césped del Estadio de Vallecas y tiene una pinta estupenda.
Está bien que digas lo del sistema VAR para diferenciar del otro VAR, que es lo que más gusta en esta redacción. ¿Le queda algo en el mercado por hacer al Rayo, Fouto?
Sí, yo creo que le queda mucho todavía. Le quedan por lo menos un par de delanteros, sustituir a Fran Beltrán, que ha sido un mazazo que el Celta se lo haya llevado. Y yo creo que por lo menos cuatro o cinco fichajes le quedan. Lo que pasa es que es muy típico del Rayo esperar hasta el último día de mercado por el tema de cesiones, de jugadores que no cuentan a lo mejor para equipos más grandes y cosas así.
En el Leganés están de enhorabuena porque dos fichajes, sobre todo uno muy esperado en las últimas semanas y que además se lo quitan al eterno rival, se produjo ayer. Miguel Ruiz, cuéntale a la gente.
Sí, el de José Arnaiz. Ya comentábamos en la primera parte del programa que también lo pretendía el Getafe. Parecía que podría llegar en calidad de cedido al equipo del sur de Madrid también, al Getafe, pero finalmente se lo lleva el Leganés, extremo, llega del Barcelona B. El año pasado estuvo en la cantera del Barça, 5 millones de euros más medio millón en variables. El fichaje más caro de la historia del Leganés, firma 5 temporadas, lucirá el dorsal 16 y la presentación será el jueves a las 11:30.
Y luego está lo de Óscar.
Óscar Rodríguez, centrocampista, que viene de la cantera del Real Madrid, cesión por una temporada, lucirá el dorsal 27 y la presentación será el viernes a las 11:30. Además, cerca también en Nesiri, el delantero del Málaga, que probablemente al final terminará recalando en el Leganés en un intercambio con Coné. Coné saldrá cedido al Málaga y en Nesiri vendrá para ocupar esa plaza.
Dejadme que os diga a los aficionados del Leganés que todavía van a pasar, como diría Rubén, cosas en el mercado pepinero. Ojo con los fichajes que se van a producir, pero cuidado también con las salidas. Y no hablo solo de Cuellar y de Gabriel, ¿vale? Iremos contando según se vayan produciendo las cosas. Y luego en el Getafe, Paloma Monge, ¿cómo
Hola,
está el asunto? Muy buenas.
Pues nada, hoy día de descanso. Mañana volverán con una doble sesión de entrenamientos, uno por la mañana y otro por la tarde. Y quizá la noticia que más ha destacado es la marcha de Dani Pacheco al Málaga. Solo falta que oficialicen la salida de Dani Pacheco del Getafe al Málaga. Firmaría por 3 temporadas, pero vamos, será a nada. Faltarían horas solo
sí,
para...
esto que decimos
inminentemente, claro.
¿Algo más que tengas del Getafe,
y,
Paloma?
Y bueno, quizá otros que puedan salir esta semana es Chuli, que suena para que se vaya al Getafe y a la Extremadura y que están muy interesados por él. Y luego Álvaro Jiménez también.
Ha habido movida con Chuli también por una foto que subió a Instagram con la camiseta del Leganés. La verdad es que está siendo una semana entre el Lega y el Getafe.
Muy intensa.
Animada, sí. Gracias a Paloma, Miguel y a Alberto. Y ahora hablamos del VAR, que por eso hemos citado a Fouto del VAR con V. Ha estado Luis Millán esta mañana en la presentación de este sistema de videoarbitraje en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Hola, Luis.
Hola, Santi, ¿qué tal? Sí, un gran sistema. Lo han presentado Velasco Arballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, y Sergio Sánchez, que es director técnico del proyecto VAR. Una presentación, pues bueno, lo que ya conocemos. De hecho, en España ya vimos que se utilizó el otro día en la Supercopa. Van a seguir intentando formar sobre todo tanto a periodistas para que lo contemos como al público. Se van a repartir folletos informativos durante las primeras jornadas para que la gente pueda ir conociendo de cerca el uso del VAR y lo pueda comprender. También en la propia televisión antes de los partidos van a salir pues las pantallas informativas explicando en qué supuestos se utiliza este sistema de videoarbitraje. Y luego también una cosa que han querido recalcar, que es desde que llegó Velasco Carballo un poco en la línea que está siguiendo, que es la de transparencia absoluta, y por ello se van a ver las mismas imágenes que ve el árbitro en una jugada dudosa que está revisando, las van a poder ver los telespectadores.
Está muy contento el Fouto en el comité de árbitros con el VAR, ¿no? Con cómo está funcionando. Yo creo que también es normal que estén contentos, porque es que es una ayuda muy grande, porque lo hablamos el otro día con Pedrito, no va a corregir todos los errores, no va a corregir todas las injusticias, pero errores muy graves que se cometían hasta ahora y para los que no tenían ayuda sí que va a evitarlos.
Sí, bueno, sobre todo los errores objetivos, ¿no? Lo del otro día del gol en fuera de juego, lo de un gol que entra y no entra. Bueno, digamos que los errores objetivos los van a subsanar. Los que son de interpretación, pues eso, como siempre, van a quedar en interpretación del árbitro, ¿no? Pero eso, bueno, al final son más debate futbolístico de barra de bar con B que otra cosa, ¿no? Pero lo que son errores flagrantes y tal, bueno, pues yo creo que en eso es una gran ayuda, ¿no? Hay otra cosa a tener en cuenta, Santi, y es que en primera división hay 20 árbitros, sí. Y todas las semanas, todas las jornadas van a pitar los 20 árbitros. Si no es en el campo, es en el VAR. Por ejemplo, en esta primera jornada, 19 de los 20 árbitros actúan, porque hay que tener en cuenta que también hay un exárbitro, en este caso el oreja izquierdo, que va a hacer de VAR. Con lo cual, eso también va a activar a que todas las semanas se puedan corregir errores y que no haya un árbitro que pite cada 3 semanas, sino que al final, cuando tú tienes una dinámica, en este caso más de trabajo, al final sí. el error disminuye, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Y bueno,
sí.
Yo creo que están muy contentos con el estreno del otro día en la Supercopa de España. Más o menos se estima, Santi, que de 10 partidos de primera división el VAR va a intervenir en 3. Esa sería más o menos la media. O sea que podemos encontrarnos con partidos durante muchas jornadas en las que ni tan siquiera sepamos que hay VAR, porque no va a intervenir. Con lo cual yo creo que es una gran ayuda para los árbitros, a pesar de que haya gente tan arcaica como Pedrito Martín, que si fuera por él todavía iríamos vestidos con taparrabos y con teléfonos Alcatel, en el que claro, que evidentemente, pues claro, que están todavía en otro siglo. Pero vamos, los que en realidad quieren un fútbol más justo están absolutamente de acuerdo con el VAR. y de hecho hay que decir que tanto el Comité Técnico de Árbitros como la Liga llevan mucho tiempo trabajando, porque esto no es de la noche al día, llevan mucho tiempo trabajando los árbitros para prepararse, y yo creo que ya está a punto para que lo tengamos en nuestra Liga, que es una de las mejores del mundo.
Hombre. Y en la Copa, ¿no, Fouto?
Sí, hay que decir que el protocolo del VAR solamente estaba
muy rápido
en la Liga.
Que nos quedamos sin tiempo, Fou.
Porque la Liga estaba, lo pagaba solo la Liga, pero en principio ha dicho Velasco Carballo que para algunas rondas de Copa del Rey posiblemente también entre.
Vale. Gracias, Isaac. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
Estamos casi terminando, Mila.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando, y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo, llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización, y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE del 14 de agosto. Estamos en fiestas en muchos pueblos de Madrid, son las fiestas también de la capital, así que todo el que pueda que aproveche, que hace buena temperatura, tampoco hace un calor horroroso, así que lo aproveche, que luego llega el invierno, que es muy largo. Llega el deporte de nuevo a las 8:30 con Javi Jurado, a las 11:30 con Corro Chano. Estuvo Mila en el control técnico y estuvo Dani Asenjo con Arantxa Rodríguez en la producción. Gracias, hasta luego.